Estados Unidos de América.
Cubanos desmienten que política de estabilización macroeconómica se base en opiniones del pueblo.
Sindicalistas independientes califican las medidas anunciadas por el gobierno de ataque a la familia cubana.
Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar la migración irregular.
Sindicatos argentinos protestan contra decreto desregulador del presidente Milei.
Y alerta la Organización de Naciones Unidas sobre desastre sanitario en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de El Mediodía, con toda la información actualizada de Cuba y el mundo. El equipo, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. La producción está a cargo de Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Cubanos que hablaron con Martí Noticias desde la isla desmintieron al ministro de Economía y Finanzas y Planificación Alejandro Gil Fernández, quien vinculó las medidas del paquetazo económico a las opiniones del pueblo. Tomás Cardoso recogió los argumentos de residentes en varias provincias.
Durante su intervención en el espacio televisivo Mesa Redonda este miércoles en la noche, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero sobre el aumento del costo de los servicios básicos, así como el fin de los precios subsidiados de la canasta básica, han sido tomadas en consideración las opiniones de la población.
Estas decisiones salen de la propia opinión de la población. Estamos permanentemente en contacto con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población.
Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla reaccionaron indignados a las declaraciones del ministro y negaron haber sido consultados. Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
el pueblo es imposible que haya aprobado eso, que nos están matando de hambre. Eso es la mentira más grande que han podido decir, porque las únicas personas que pueden haber dado esas consideraciones es la gente del Comité Central, que lo tiene todo fácil.
En el municipio La Lisa, en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz expresó su malestar.
¿Cómo nos va a decir este señor ahora que nosotros estamos de acuerdo? Un pueblo que se está muriendo de hambre. Cuando una salchicha vale 75 pesos, una mano de plátano burro vale 200 pesos, una libra de arroz 250 pesos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, señaló:
una burla al pueblo cubano y a la inteligencia humana. Lo que él acaba de realizar en la mesa redonda, la opinión del pueblo cubano, es que los pequeños empresarios y la propiedad privada aumente y haya más limitaciones de las manos del Estado.
Guillermo del Sol, en la ciudad de Santa Clara, afirma que ningún cubano ha sido consultado sobre el paquetazo económico.
Incluso ni las reuniones que debían dar de rendición de cuentas al Poder Popular desde el pasado octubre se dieron. Este es el gobierno con mayor descrédito, es demasiado, ¿verdad? A lo que llega el descaro de estas personas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, opinó:
yo me he quedado estupefacto. No hay un discurso más demagógico que todo esto que están diciendo por la televisión.
También el gobierno no ha incumplido la promesa de abastecer ferias agropecuarias con precios subsidiados para las festividades de fin de año. Son dueños de MIPYMES quienes están haciendo esta labor, explica Vladimir Turró.
Los trabajadores privados se han adueñado de la mayoría de las ventas de todo el país porque el régimen no tiene nada que ofrecer ni nada que vender. Recordemos que el régimen acaba de anunciar un número de medidas que van a empeorar muchísimo más la situación.
Y en Villa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano aseguró que allí no hay oferta del sector estatal.
Son del sector privado que están ofreciendo sus producciones con precios elevados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Organización sindical independiente denunció que las medidas anunciadas por el gobierno para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció este martes que la política de estabilización macroeconómica anunciada por el gobierno es un ataque contra la familia cubana. Los cambios para 2024 anunciados por Marrero en la Asamblea Nacional son, entre otros, la subida de los precios del combustible para ventas, el incremento de los precios del agua, el cigarro, el tabaco, el gas, gas licuado y las tarifas de transporte, el establecimiento de mecanismos para controlar las remesas y la actualización de los valores referenciales de la vivienda.
La desfachatez del régimen que está haciendo recaer toda la responsabilidad del desastre existente sobre los trabajadores y los emprendedores, sin señalar a los verdaderos responsables, que es la cúpula militar aferrada al poder y la burocracia que lo apaña.
Dijo a Martín Noticias el secretario general de la agrupación independiente, Iván Hernández Carrillo.
Las medidas neoliberales enunciadas por el primer ministro, más que resolver la situación, está destinada a controlar el flujo financiero en dólares que llega al país mediante remesa, lo que constituye un ataque directo a la familia.
La agrupación defensora de los derechos laborales desenmascara a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba, CTC, involucrada activamente en el abuso institucional contra los trabajadores.
Nos oponemos a la explotación esclavista a la que están sometidos los trabajadores cubanos. Trabajar por un dólar y hasta por menos al día constituye un despropósito ético y moralmente inaceptable que no se puede tolerar. El pueblo cubano y los trabajadores no necesitan más planes de justificaciones, sino soluciones ya.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El poder adquisitivo de la población en Cuba sigue en caída. Según testimonio de ciudadanos y opiniones de expertos recogidas por Martín Noticias, el año 2023 termina peor que como empezó para el bolsillo de los cubanos de a pie. Informa Ivette Pacheco.
Niños de 7 y 8 años, señora, ayúdame, tengo hambre. Se te parte el alma. Guanabo está llena de ancianos sentados en todas las esquinas con hambre.
Una realidad que describe desde Guanabo, La Habana, la activista Marielena Mir Marrero, quien asegura, al igual que otros cubanos entrevistados por Martín Noticias, que en relación al 2022, el poder adquisitivo de quienes residen en la isla es mucho menor a solo días de que finalice el 2023.
Los precios en los productos se han elevado muchísimo, no solo los particulares y la MIPYME, también el Estado ha subido los precios y ya ves que van anunciando más subida de precios.
Con un salario que ronda los 4.200 pesos cubanos, según datos publicados el pasado año por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el cubano se ha empobrecido, así lo expresa Mir Marrero.
En estos momentos un cartón de huevo está en 3.500 pesos. Una caja de pollo está en 7.000, 8.000 pesos, 9.000 y hasta 12.000 pesos cuando la encuentras. Un blister de Duralgina, por ejemplo, que trae 10, está en 1.800 pesos. Un par de zapatos normal está entre los 6.000 y 7.000 pesos.
Pero también la activista María López, quien reside en Centro Habana, nos habla sobre el tema.
La situación es crítica, es nefasta. Las carencias, que son enormes cada día, han llevado al cubano, muchos que han logrado abandonar la isla, otros al cementerio.
Nos trasladamos a Santiago de Cuba, donde quien se identificó como Mirna sobre el tema nos dijo:
no se puede comprar nada porque el salario no da. El poder del dinero ha disminuido.
En opinión del sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el pueblo cubano pierde capacidad de consumo.
No solo pierde capacidad de consumo en moneda nacional, sino también en las llamadas tarjetas en MLC, debido a que también los precios de tiendas en moneda libremente convertible han aumentado. Y por otro lado, se está dando el caso de que están desapareciendo determinados productos del mercado y solamente es posible acceder a ellos a través de compras online desde el extranjero, con tarjetas de circuito Visa o Mastercard. Esto está imposibilitando y está estratificando aún más el consumo dentro de la isla.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El campo cubano hoy no produce. Tras más de 6 décadas de implantado el socialismo en la isla, muchos campesinos, entrevistados por Radio Martí, consideran que el abandono del campo ha motivado a que el campesinado pierda el interés por hacer producir la tierra. Luis Guardia tiene el siguiente reportaje.
El mismo petróleo. ¿Cómo está el petróleo? Por el cielo. El abono, ¿dónde está? No lo hay. La lluvia, ¿dónde está? No lo hay tampoco.
Raúl resume las condiciones que padecen los campesinos cubanos hoy.
Mire, yo sembré el año, hace 3 años, ese pelote de maíz. Y este lote aquí. Se paga la sobrina mía ahí. Dice, mi tío, te sacaste la espina este año. Las matas de maíz eran así. A la hora de pillar, yo le dije, me espigó blanco. Hasta ahí brotaba el maíz. Las plagas, que no hay con qué echarle, no hay nada. ¿Qué están haciendo la gente? Un compo de eso, que le hice un compo. ¿Con el puesto el nombre de ellos?
El que no tiene agua no puede sembrar, él siembra público.
José ha dedicado toda su vida al campo y sostiene que además de las carencias está la falta de interés por la tierra.
No se trabaja como hay que trabajar, porque todo da. No hay fertilizante, pero si tú siembras una mata y no tiene fertilizante, pero la guataquea la tiene, esa mata produce. No va a producir lo que va a producir como fertilizante, pero no lo hacen. Entonces el campesino se adaptó a ir a la placita porque estaba toda una placita.
Hemos sembrado todo lo que se ha podido, siempre y cuando a veces la posibilidad es menos, se siembra menos, pero cada vez que ha habido posibilidad de sembrar, se ha sembrado todo lo máximo que se ha podido.
Rolando lleva 50 años haciendo producir esta tierra. Dice que siempre pone su mayor empeño en cada cosecha.
Los logros no son muchos, pero bueno, siempre se ha logrado algo. La alimentación de la familia, algo que se vende, se acopia, ¿me entiendes? Para que también el pueblo coma lo que producen los campesinos. Se ha logrado bastante. De acuerdo a las posibilidades, se ha logrado todo lo que se ha podido. Por lo menos el esfuerzo se ha hecho.
Para estos campesinos de Cumanayagua, entre Cienfuegos y Santi Espíritus, en el centro de la isla, es muy difícil que el campo cubano recupere el esplendor de décadas pasadas. Luis Guardia, Martín Noticias.
La activista cubana Marisol Peña Cobas llegó a los Estados Unidos con su familia el martes, luego de varios meses varada en México a la espera de conseguir una cita de CBP-1 para pedir asilo en la frontera. Peña explicó a Martín Noticias que hace 6 meses ella y su familia fueron obligadas a irse de Cuba debido a las amenazas del régimen. La activista salió de la isla poco después de que la seguridad del Estado citara a su hija de 8 años a un interrogatorio. La acusaron de actos contrarios al normal desarrollo del menor porque se negaba a transmitirle la versión oficial sobre la historia de Cuba.
Peña Cobas dijo que pasará el fin de año en un autobús rumbo a la Florida, donde será recibida por una hermana de lucha. También dijo que seguirá luchando por la libertad de Cuba desde el exilio. Y hoy en nuestro segmento de deportes, Pepe Lacayo aborda el tema de que la FIFA le dio a Cuba 8 millones de dólares y va a analizar a dónde fue a parar ese dinero, entre otros aspectos del deporte, con Pepe Lacayo.
A las 12:12 minutos les presentamos noticias de los Estados Unidos y comenzamos hablando del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo hoy que su gobierno acordó con funcionarios estadounidenses normalizar la situación en la frontera en medio de la ola migratoria. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar desafíos comunes, incluyendo una migración irregular sin precedentes. Detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia de prensa el jueves que funcionarios mexicanos y estadounidenses acordaron mantener abiertos los cruces fronterizos luego de una visita del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que se centró en asegurar la ayuda de México para frenar la migración récord. A principios de este mes, Estados Unidos cerró temporalmente varios cruces, incluidos 2 puentes ferroviarios clave para redistribuir recursos policiales en otros lugares a lo largo de la frontera, en medio de un creciente número de inmigrantes, un tema fundamental en las elecciones del próximo año. El presidente mexicano López Obrador.
Cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación.
López Obrador dijo que las reuniones del miércoles con la delegación estadounidense, que también incluían al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, fueron directas y elogió la relación de la administración Biden con México. Por su parte, el secretario de Estado Blinken dijo en la red social X que dejaron en claro que Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar los desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito. Hasta el momento, los funcionarios estadounidenses y mexicanos no han publicado más información sobre posibles acuerdos alcanzados. La administración del presidente Joe Biden está buscando la ayuda del presidente mexicano para reducir un número récord de inmigrantes que desean ingresar a Estados Unidos desde México. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La caravana de migrantes que partió desde Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, denominada Éxodo de la Pobreza, está compuesta por personas de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana, entre otros países. Ricardo Quintana tiene este informe.
Éxodo de la pobreza, así bautizaron los migrantes esta nueva caravana que partió desde la sureña ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Primer Navidad que pasamos lejos de casa, quizás no de la mejor manera como uno lo espera, ¿verdad? Darle lo mejor a sus hijos, pero en esta vez los tocó a nosotros y aquí seguimos echándole ganas, pues avanzando conforme Dios los vaya ayudando.
La prensa chiapaneca refiere que son más de 10.000 personas de Cuba, Haití, Venezuela y otras naciones. Son familias completas y personas en solitario de todas las edades.
Me tocó abandonar el país sin querer, porque usted sabe que dejar uno las raíces, familia, lo poco que tenía, y aventurarse a algo que es incierto, porque no sabe uno a dónde va a llegar, cómo va a llegar.
Los organizadores aseguran que se trata del contingente itinerante más grande del éxodo migratorio 2023. El primer objetivo es llegar a Ciudad de México.
Me preocupa porque quieren cobrar 1,000 pesos, 1,500 pesos, 2,000 pesos para dejarlo pasar a uno, las autoridades mexicanas, tanto como policía, emigración, ejército. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas autoridades mexicanas están esbaratando al inmigrante.
Cabe destacar que los haitianos y los cubanos, de acuerdo al más reciente reporte del mes de noviembre, ocupan los primeros lugares de peticiones de asilo en México.
No tengo papeles. Yo tengo 3 meses aquí solicitando mis papeles y ellos no me han adicionado todavía. Estoy cansado de estar aquí en Tapachula, sin trabajo, pasando hambre, pagando casa. No es fácil.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos certificó el arribo de más de 20.000 cubanos durante el pasado mes de noviembre. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció ayer el paquete final del año de armas y equipos a Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que la asistencia de Estados Unidos ha sido fundamental para apoyar a Ucrania en su defensa contra la agresión de Rusia.
Este paquete proporciona hasta 250 millones de dólares en municiones de defensa aérea, de artillería de alta movilidad y de artillería de 155 y 105 milímetros, así como municiones antiblindaje y más de 15 millones de cartuchos. Es imperativo que el Congreso actúe con rapidez para seguir apoyando a Ucrania, afirmó Blinken.
A las 12:18 llegamos a América Latina. Los sindicatos argentinos protestan contra el megadecreto del presidente Javier Milei y amenazan con convocar un paro nacional, mientras el gobierno advierte que seguirá implementando un protocolo para evitar los bloqueos en las vías. Vamos a Buenos Aires, contacto con Juan Ignacio González Prieto.
La Confederación General del Trabajo, CGT, salió por primera vez a las calles a 16 días de la asunción del presidente Javier Milei para protestar en la Plaza Lavalle, en las puertas del Palacio de Justicia de Buenos Aires, para reclamarle a los jueces que declaren inconstitucional y rechacen el paquete con más de 300 leyes impuestas por el decreto de necesidad y urgencia que pretende aplicar el gobierno. Aunque el presidente no arremetió contra el sindicalismo y mantiene conversaciones en reserva, los sectores más duros están decididos a enfrentarse, midiendo fuerzas, convocando a movilizaciones y hasta decidir en las próximas horas el primer paro nacional que extienda una huelga por todo el país, aclaró Pablo Moyano, secretario general del poderoso gremio de los camioneros.
Ojalá que la justicia de una vez por todas haga justicia, ¿no? Y voltee este DNU, donde no solamente le saca derechos a los trabajadores, aniquila los derechos derechos de los jubilados. En enero y febrero seguramente va a haber movilizaciones.
En tanto, Andrés Rodríguez, secretario general de los Trabajadores Civiles del Estado, UPCN, se manifestó en contra de la expulsión de empleados, ya que no se renovarán 7.000 contratos estatales.
Indudablemente que es una injusticia todo lo que atente contra el trabajo de gente que realmente ha entrado para trabajar. Consideremos que Argentina tiene un alto índice de desocupación y de informalidad. Todo lo que hoy migre de cualquier empleo, sea estatal o privado, va a ir a la desocupación.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el protocolo se seguirá aplicando a rajatabla para que nadie vuelva a bloquear las rutas, puentes o al transporte, aunque tenga derecho a reclamar y manifestarse.
Que tratemos de que no haya una marcha por día, como hubo todos estos años, 8.000 piquetes, sino que nos acostumbremos a otro tipo de convivencia, y esto es lo que estamos tratando de ordenar.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El comandante de la guerrilla ELN dijo que solo se cumplirá un acuerdo reciente para suspender los secuestros de civiles si el gobierno de Colombia mantiene su promesa de financiar proyectos que puedan proporcionar fuentes alternativas de ingresos a los miembros del grupo. En una columna publicada el día de Navidad, el comandante Antonio García, del Ejército de Liberación Nacional, alegó que funcionarios y periodistas colombianos habían mal informado al público el 17 de diciembre cuando acusaron que la guerrilla había acordado poner fin a los secuestros.
García dijo que si bien se alcanzó un acuerdo de este tipo durante una reciente ronda de negociaciones en México, el gobierno también había acordado crear una comisión que encontraría formas de financiar el actual cese del fuego y determinar qué tipo de actividades serán promovidas.
Pasamos a El Salvador. Allí la embajada de Estados Unidos expresó preocupación después de que la jueza a cargo del caso de la masacre de El Mozote ordenara la captura de 10 personas, entre las cuales están incluidas el expresidente Alfredo Cristiani y el opositor Rubén Zamora. Raquel Herrera tiene el reporte.
La embajada estadounidense expresó preocupación por la orden de detención emanada por un tribunal salvadoreño contra Rubén Zamora y otras personas que ocupaban cargos de elección popular cuando se aprobó la Ley General de Amnistía en 1993. La jueza de instrucción Mirtala Portillo acusa a estas personas de encubrir con la ley de amnistía a los mandos militares responsables de la masacre de El Mozote, que dejó más de 800 civiles asesinados en 1981.
La resolución distrae o lleva el foco de atención fuera de los responsables, que son militares, desde el exministro de Defensa y toda la cadena de mando hasta el batallón Atlacat, a quienes no se les ordena detención, por cierto, a pesar de ser los perpetradores directos, y por lo tanto el caso se estaría politizando.
La postura de Estados Unidos es que las víctimas de la masacre de El Mozote merecen justicia después de 42 años y que la sentencia no ayuda a ese objetivo. Organizaciones y familiares han pedido que se retire la orden de captura contra Rubén Zamora, quien no apoyó ni firmó la polémica ley.
Venir a acusar a Rubén de esto cuando ni siquiera votó en esa plenaria. Rubén estuvo en contra de esa pieza de correspondencia. Creemos que esto es un acto para callar a la oposición.
Zamora ha sido un crítico importante de la gestión del presidente Nayib Bukele. Hace 2 años, el Congreso de mayoría oficialista aprobó reformas a la ley de la carrera judicial para sacar a jueces que en ejercicio superan los 60 años de edad. Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos afirman que hay opacidad alrededor del caso y que está estancado. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que las organizaciones criminales dirigidas desde prisiones, por lo que describe como líderes negativos o pranes, han corrompido los sistemas penitenciarios de diversos países, pero en Venezuela, durante los últimos años, tomaron control de algunos centros penitenciarios. Los pranes, acrónimo de presos rematados asesinos natos, son criminales que en esos años recientes se fueron consolidando bajo la mirada inerte del Estado, coinciden especialistas en criminología.
La palabra surgió a finales de los años 90 y fue utilizada por primera vez en Puerto Rico por una persona condenada a 15 años por asesinato. De acuerdo con el informe, la historia del pranato en Venezuela, presentada ayer por el Observatorio.
Y a las 12:24, noticias del ámbito internacional. La ONU ha alertado sobre un desastre sanitario en la Franja de Gaza mientras un nuevo éxodo causa estragos en el centro del enclave palestino en medio de la ofensiva militar de Israel contra el grupo militante Hamas. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Aunque pareciera imposible, la situación en Gaza continúa recrudeciéndose día tras día en un contexto que ya es apocalíptico. A los bombardeos, el hambre y el asedio se suman a las enfermedades infecciosas, según denuncia el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, quien advirtió que ante la falta de un sistema sanitario en funcionamiento, las infecciones abundan y se propagan rápidamente. Además, cientos de personas con heridas de guerra no pueden recibir atención, lamentó. En tanto, decenas de miles de familias palestinas que ya se habían desplazado en los anteriores meses emprendieron una nueva huida, generando un éxodo masivo en el centro de Gaza, donde las fuerzas israelíes lograron un importante avance y atacaron áreas en las que los civiles refugiados del norte se habían asentado. Sin embargo, tal y como lamentan organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pareciera que ningún lugar es seguro, y es que más al sur, las fuerzas israelíes atacaron el área alrededor de un hospital en el corazón de la ciudad de Khan Younis, la principal urbe del sur de la Franja de Gaza. Pese a la presión internacional y a las peticiones de su principal aliado, Estados Unidos, para reducir la campaña militar durante las últimas semanas del año, Israel volvió a intensificar drásticamente su incursión terrestre y el foco principal de los combates se encuentra ahora en las zonas centrales al sur de los humedales que dividen la franja, donde las fuerzas israelíes han ordenado a los civiles que abandonen la zona a medida que sus tanques avanzan. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a Corea del Norte, donde el gobernante Kim Jong-un urge acelerar los preparativos para la guerra, incluido el programa nuclear. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Acelerar más los preparativos de guerra. Ese fue el pedido hecho por el líder norcoreano Kim Jong-un a su partido, una semana después de que advirtiera que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de ser provocado con armas atómicas. El tema fue abordado durante la reunión del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, donde se espera que el dirigente anuncie decisiones políticas para 2024. Según la agencia KCNA, Kim pidió a su partido avances en diferentes sectores, como el de armas nucleares y defensa civil, y aseguró que la situación militar en la península coreana se volvió extrema debido a las confrontaciones sin precedentes de Washington. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han intensificado la cooperación militar ante la ola de pruebas armamentísticas del norte este año y activaron un sistema para compartir información en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles norcoreanos. Para Pyongyang, el envío de armas estratégicas a las maniobras conjuntas en la península coreana son acciones intencionalmente provocadoras de Estados Unidos para una guerra nuclear. El norte lanzó este año un satélite de reconocimiento, consagró en su constitución su condición de potencia nuclear y probó el misil balístico intercontinental más potente de su arsenal. Según Kim, el 2023 fue un año de gran cambio en el que su país alcanzó victorias reveladoras.
El Teatro Juvenil Académico Ruso de Moscú canceló obras del destacado escritor Boris Akunin en medio de una ofensiva contra las instituciones vinculadas al autor, conocido por expresar públicamente su oposición a la invasión rusa de Ucrania. La agencia de noticias estatal RIA Novosti informa que populares obras de Akunin habían sido reemplazadas por obras escritas por otros autores. Otras acciones recientes se han llevado a cabo para borrar aún más de la cultura rusa a Akunin, que abandonó Rusia en 2014 y actualmente reside en Londres.
Y pasamos a Francia, donde en la capital, la Torre Eiffel ha cerrado por una huelga de los trabajadores. Más información con la agencia francesa de prensa.
El icónico monumento permaneció inaccesible al público el miércoles por una huelga del personal, que denuncia un modelo económico excesivamente ambicioso e insostenible, debido a una infravaloración del presupuesto de obras y a un objetivo de 7.400.000 visitantes, algo nunca alcanzado hasta ahora. En realidad, los contratos que fueron firmados con la ciudad de París en 2017 ya eran muy ajustados financieramente, pero con el COVID y la gestión de obras se volvió completamente insostenible, y necesitamos abrir negociaciones rápidamente con la ciudad, si no en el inicio de de 2025 estaremos cortos de efectivo a pesar de la cantidad de visitantes. La protesta coincide con el centenario de la muerte del ingeniero Gustave Eiffel, constructor de la torre. Venimos esta mañana con la esperanza de poder ver la magnífica Torre Eiffel, pero nos quedamos sorprendidos al ver que había una huelga. Fue un poco decepcionante. Una gran ciudad como París, con tantos turistas, es verdaderamente un pecado no poder visitarla hoy.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de El Mediodía. La producción estuvo a cargo de Elena Rodríguez, en los controles Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas tardes.